Hemos visto a través de las plagas cómo Dios demostró su poder sobre la creación. Y verdaderamente yo creo que hasta a este punto lo que hubiera hecho Egipto es arrepentirse de sus pecados. Hubieran adorado al verdadero Dios, pero no fue lo que hicieron. No fue lo que hicieron. Vimos que entre más sufría Faraón, lo más que su corazón se hacía duro. Faraón rehusó dejar ir al pueblo de Dios y esto trajo consecuencias. Trajo consecuencias, aún podemos decir, de la plaga más dura, la más mortal. La muerte de los primogénitos. Y Israel se iba a salvar de esta plaga, pero es importante. Necesitamos entender que ellos no estaban excluidos. Pero Dios, fíjate, iba a ser la manera para poder salvarlos de la muerte de los primogénitos. Y aquí es como vemos que esto tomó lugar y lo que vemos es la primera Pascua. Y la Pascua señaló, podemos decir, un nuevo principio, un nuevo comienzo para los israelitas. Los israelitas que creyeron la palabra de Dios y la obedecieron, fueron salvos por medio de la sangre del Cordero. Y los que no, pues no. Así que es lo que se nos pinta, lo que nos vamos a enfocar. Vamos a ver el estudio en estos tres puntos en esta noche. Y el primer punto es la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El Cordero de Dios, el versículo 1 al 12. Y luego la sangre, el versículo 13. Volteen conmigo. Vamos al libro de Romanos. Al libro de Romanos. Y fíjense lo que dice el versículo 23 del capítulo 6. Romanos 6, 23. Es una escritura usada mucho del tiempo cuando se presenta el Evangelio. Es importante porque aquí vemos el primer punto, la paga del pecado es muerte. Y este versículo lo dice y lo tenemos que ver para poder comprender lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. El versículo 23, Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy importante, muy importante. Entonces, al leer esta escritura, la paga del pecado es muerte, es lo que nos merecemos. El sueldo, la paga, lo que esperamos al fin de todo. Esta va a ser nuestra paga. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Los egipcios merecían morir. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Ellos, tanto como los israelitas y nosotros, todos, fíjate, hemos heredado de Adán una naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, todos somos pecadores, y todos hemos nacido bajo esta herencia que nos ha dejado Adán, en la muerte, en realidad. Entonces, podemos entender que las consecuencias del pecado es muerte. Entonces, la pregunta, la cuestión no es si vamos a morir, pero es cuándo vamos a morir. Porque nadie se puede escapar. Nadie puede escaparse de la muerte. ¿Por qué? Si todos vamos a morir, entonces todos somos pecadores. No hay persona, ay no, yo no, 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 todos somos pecadores, todos. Entonces la realidad, fíjate, es que todos estamos bajo una sentencia de muerte que hemos heredado del pecado original de Adán. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos vamos a morir. Después de esto viene el juicio. Así que fíjate, la misma noche que Dios traía la muerte a los egipcios, también le traía la muerte a los judíos. Lo mismo, en esa noche. ¿Y por qué? Porque todos estamos bajo la misma sentencia de muerte. Y es en esta misma noche, fíjate, que venía la muerte a los primogénitos de los egipcios, también visitaba a los judíos, y con el propósito, fíjate, ¿de qué? De matar a todo primogénito. Venía la muerte. Nadie se iba a escapar. El versículo 13, si regresamos a nuestro texto, dice, la sangre, habla aquí de la sangre, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. La sangre tenía mucho que ver con esto. Entonces, lo que tenemos que comenzar a tratar primeramente con aquí es el heridor. Es como Dios lo llama. El versículo 23 de Éxodo 12 nos dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Yo creo que por la primera vez en su existencia, yo creo que los judíos han de haber estado sorprendidos. Completamente sorprendidos, porque en aprender que nuestras vidas están en peligro. Porque con todas las otras plagas, si recuerdan, nunca estaban en peligro, nunca sufrieron las plagas ellos. Dios había hecho una distinción entre su pueblo y el pueblo de Faraón. Si recuerdan, ellos no sufrieron en Gosén. No sufrieron nada. Estaban separados y protegidos de las plagas. Yo creo que sería muy posible entonces que ellos han de haber hasta pensado, pues no nos puede, nada nos puede, no hay nada que nos pueda pasar mal en nuestras vidas. Nada. Yo creo que hasta posiblemente se sentían justificados. ¿Por qué? Por no haber sufrido en las plagas. Muy posible que se les ha de ver hasta inflado el ego, pensando que somos mejor que los egipcios. No somos como ellos. Y ese es un peligro que existe aún entre los cristianos, que se nos infla el ego y pensamos que no hay consecuencias porque le pertenezco a Dios. Pero fíjate, los israelitas eran igual de culpables, ¿de qué? De ser pecadores. Y se merecían la muerte tanto como los egipcios. Si no hubiera sido por Dios, ellos también hubieran sufrido la muerte de los primogénitos. Pero fíjate, Dios proveyó por su salvación. Recuerden que ellos, tanto como Faraón, ellos mismos habían rechazado la palabra de Dios. Éxodo 5, 20 al 21, nueva versión internacional, se los voy a leer, dice, así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron, que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Entonces ellos también no habían creído la palabra de Dios. Habían rechazado lo que Dios había dicho. La vida estaba mejor y ahora nos hacen la vida más dura, más complicada, que nos quiere hasta destruir. Vemos que los israelitas, tanto como los egipcios, no escucharon la palabra de Dios. Yo creo que sí lo oyeron, pero no la recibieron. Pero regresamos al punto, eran pecaminosos. Y ya vimos que todos somos pecadores. Y lo que el pecador se merece es la muerte. Todos somos descendientes de Adán y hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Romanos 3:9 nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Muy importante entender. Entonces vemos que no hay ni uno justo. Entonces necesitamos entender que la décima plaga era una señal del juicio de Dios contra toda la humanidad. No nomás egipcio, pero toda la humanidad. Todos tenemos que reconocer que somos culpables de nuestros pecados. Todos vamos a morir y es importante reconocer esto para que podamos ver que la necesidad de salvación. Muy importante tomar esto en cuenta. Entramos al segundo punto, el Cordero de Dios, versículo 1 al 12. Ahora, en su misericordia, Dios proveyó la manera para que ellos fueran salvos, para que se salvaran. Y ya vimos que los israelitas también merecían morir, porque todos somos pecadores. Pero ellos serían salvos y solamente es por la gracia mediante la fe. Para poder ser salvos, los israelitas necesitaban expiación. Y Dios la iba a proveer en forma de un cordero. El cordero sería ofrecido como un sacrificio por el pecado. Entonces vemos que primero les dio instrucciones. Cómo escoger el cordero, cómo cuidarlo y al fin cómo matar al cordero. Una vez más, fíjate lo que dice el versículo 1 al 6. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad con toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tomase cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomaron uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, primeramente nos dice, será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces cada casa, cada familia iba a escoger su propio cordero. Tendrían que tener un año. Tenía que estar, podemos decir, perfecto. Porque el cordero iba a servir como un sacrificio por el pecado. Para que Dios lo aceptara, tenía que ser perfecto, sin mancha, sin defecto. Levítico 22, 20 al 22, dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perinquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis a Jehová, estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Entonces le tenías que dar a Dios de lo mejor que tenías. Por esto esta idea de dar limosna, limosna es lo que sobra. No, no. Tantos años de ir a México y personas siempre quieren mandar cosas, nunca van a mandar cosas nuevas. Siempre, y es una ofrenda. Ponte a pensar y mira las instrucciones que se le daba a Israel de ofrecer lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Él es el único sacrificio que sería aceptable. A Él sería uno perfecto. O sea, de lo mejor que tenían, de lo mejor que podían ofrecer. Dios explica lo que tenían que hacer después de que habían sacrificado el cordero. Versículo 7 al 12, una vez más. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes y levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces vemos que esta comida era para recordarlos de los años de sufrimientos en Egipto. Las hierbas amargas eran para recordarlos de una vida amarga, bajo esclavitud. Fíjate, el tener que hacer ladrillos sin paja, el trabajar duro en los campos. Éxodo 1:14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces el pan sin levadura los recordara cómo se fueron apresuradamente, cómo lo tuvieron que comer sin que fermentara. Éxodo 12:39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado. Porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Entonces todo esto que celebraban la Pascua era para recordarlos la vida que habían tenido y de dónde los salvó Dios. El tener que comerse todo el cordero, esto estaba apuntando al futuro. Cuando Jesús mismo, Él mismo, iba a decir en Juan 6:53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Apuntando al Cordero que estaba por venir. Todos estos detalles eran y son importantes. Pero el más importante es que el Cordero tendría que morir. Tendría que ser un sacrificio. Cuando Dios viera la sangre del cordero en las puertas, Él iba a pasar por ahí y no iba a parar en este hogar. Fíjate, Dios ya había establecido desde el principio. Esto ya estaba en existencia. El requisito de Dios desde el principio era que un cordero tendría que ser sacrificado. Si recuerdan, estudiamos el libro de Génesis. Dios aceptó la ofrenda de Abel sobre de la Caín, la de su hermano Caín. Abel trajo el sacrificio de un cordero y esto le agradó a Dios. Entonces esto ya, Ya se había establecido. Génesis 4, 3 al 5 dice: Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, fíjate, de lo más gordo, le trajo de lo mejor que tenía. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? Ay, porque yo también le traje una ofrenda a Dios. Pero no cumpliste con lo que Él pide. Eso es tan importante. Tan importante. Entonces el requisito de Dios era un cordero. Y a través de la historia de redención, Dios proveyó o provee un cordero, lo que Él demandaba. En la historia de Abraham e Isaac, Dios proveyó el cordero, el sacrificio. Génesis 22, 7 al 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿No? ¿Dónde está el cordero? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Abraham no tuvo que ofrecer su hijo, porque Dios le dio, le proveyó el sacrificio. Génesis 22, 12 al 13. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a mí, a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y cada año Dios iba a proveer el cordero o el sacrificio para Israel. Y en esta manera hacía expiación por sus pecados. Para entender, cubría los pecados. Dios proveía lo que Dios requiere. El sustituto sacrificio que muriera por su pueblo. Y cada sacrificio que se hacía cubría más y más. Al principio, Dios proveyó un cordero por una persona. Abraham ofreció un carnero en el lugar de su hijo Isaac. Dios proveyó un cordero por cada familia en la primera Pascua. En el día de expiación, un sacerdote, fíjate, ofreciera un cordero por todos los pecados de la nación de Israel. Y Juan el Bautista, ¿qué fue lo que él dijo cuando miró a Jesús? Él reconoció al Cordero de Dios. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Increíble. Se está estableciendo la Pascua. El propósito, los requisitos. Y Juan el Bautista ve el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y toma en cuenta que dice que quita, no dice que cubre. Quita, borra, ya no está. Como si aún nunca hubiéramos pecado, justificados. Ante los ojos de Dios. Un cordero perfecto que muriera por los pecados del mundo. Primera de Corintios 5:7 dice: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjate lo que dice, ¿no? Porque nuestra Pascua, Ahora es Cristo Jesús que ya fue sacrificado por nosotros. Entonces vemos que el libro de Éxodo y todo lo que ha pasado, las 10 plagas que hemos visto, llegan al punto, al clímax, al punto de todo este propósito. Y todo esto de Éxodo apunta y es un modelo de Cristo Jesús, de la redención que Él tiene para nosotros. Jesús es confirmado como el Cordero de la Pascua. El Cordero era escogido, era examinado. Tenía que ser perfecto para que Dios aceptara este sacrificio. Y se me hace interesante, fíjate que en los días antes de ser crucificado, aún Jesús fue examinado. Jesús, el Cordero de Dios, el cual, fíjate, sería sacrificado en la Pascua. La entrada triunfal a Jerusalén es el mismo día en que los corderos de la Pascua los traían a la ciudad. Ese es el día que los traían. Todos los corderos que habían escogido estaban entrando a la ciudad. Y ahí viene el Cordero de Dios con ellos. Por los próximos 4 días se observaban cuidadosamente. Porque recuerda que era el décimo día que se escogían y para el 14. Para asegurarse de qué, de que serían aceptables. Y Jesús sin duda cumplía las especificaciones de lo que se demandaba, lo que Dios demandaba. Perfección. El Cordero de Dios, perfecto, perfecto. Jesús no conoció pecado. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No cometió pecado. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En él no había pecado. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Porque era el Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, sin defecto. Era perfecto. Era el Cordero que Dios proveyó para el sacrificio. Cuando Jesús celebró la Santa Cena, su última cena, pasó durante la Semana Santa y estaban ahí. ¿Qué es lo que estaban celebrando? La Pascua. La Pascua. Mateo 26:17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Increíble. Lo que se estableció en Éxodo, lo seguían celebrando, recordando. Mateo 26:26-28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¡Wow! A mí se me enchina el... ¿no? Es increíble ver esto. Cuando tomamos la Santa Cena, y lo vamos a hacer el próximo miércoles, vamos a tener la oportunidad de ¿qué? De compartir. Pero tomar en cuenta ¿Cómo corresponde todo esto a lo que hemos estado estudiando en Éxodo? ¿Y qué tan profundo es esto? Dios siempre ha proveído la manera de ser salvos, de cubrir nuestros pecados. Y con Jesús, completamente quitó los pecados. Lo que los discípulos, fíjate, no entendían, es lo que Jesús estaba diciendo aquí. Lo que estaba diciendo es, la Pascua es, o se trata de mí. Yo soy el Cordero que será sacrificado. Es lo que les estaba declarando. Yo soy el Cordero. Y sería en la tarde que Jesús sería crucificado. Los judíos celebrando la Pascua, preparando sus corderos para sacrificarlos. El sacerdote en el templo, fíjate, haciendo las preparaciones para sacrificar un cordero por los pecados de Israel. Y Jesús colgando en la cruz. El Cordero de Dios, con la sangre derramándose de su cuerpo, la sangre corriendo de los clavos en sus manos, de sus pies, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¡Qué cuadro se pinta aquí! ¡Qué cuadro! La palabra de Dios, la importancia de comprenderla, de aplicarla, la razón por qué entender que tenemos que rechazar y alejarnos de los pecados, limpiarnos, mantener en esa pureza, caminar en tal manera que le agrade a Dios. En preparando el estudio y leyendo y leyendo, y digo, wow, estamos entrando en un lugar muy santísimo aquí. Dios es santo. La sangre, el tercer punto. Fíjate lo que dice el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Ya hemos visto que los reglamentos de la Pascua demandaba que hubiera un sacrificio. Demandaba que hubiera sangre. Y el mandamiento para los israelitas era que mataran, que hicieran un sacrificio. Y en hacer un sacrificio, sangre inocente tenía que ser derramada. La sangre de los corderos. Fíjate lo que dice el versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Cuando el cordero era sacrificado, con su sangre tenían que pintar los postes de sus casas, las puertas con la sangre del cordero que fue sacrificado. La sangre era importante. Dios tenía que ver la sangre. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. La muerte no vendría ahí. Y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Cuando viera la sangre, solamente iba a pasar por ahí. No iba a parar. Ahora, la sangre representaba que allí en ese hogar se había tomado vida. Ahí hubo un sacrificio en esta casa. Y tenemos que entender que la sangre es una señal para los israelitas, tanto como para Dios. De los dos lados de la moneda, Dios miraba la sangre, los israelitas miraban la sangre. Y la sangre os será por señal. En las casas donde vosotros estéis y veré la sangre. Es una señal. Y la sangre significaba para los israelitas que entonces ellos tenían un sustituto. El cordero había muerto en su lugar. Recuerden que el pecado es un delito capital. Dios venía en juicio, venía con la muerte de los primogénitos. Ahora ellos en ver la sangre, ellos podían tener confort de que ellos estaban cubiertos con esa sangre. La sangre del cordero era la expiación por sus pecados. Expiación, reparación, satisfacción, cumplimiento, compensación, el pago de qué, de sus pecados. Entonces, el cordero era el sustituto por el primogénito. No perdía el significado. Recuerden que el cordero vivía con ellos por 4 días. Tenían cuidado de él, ahí con ellos. Por 4 días, adentro de la casa. Lo cuidaban, lo alimentaban. Yo creo que hasta los niños han de haber jugado con él. Se hacía prácticamente un mascota adentro de la casa. Se hacía parte de la familia. Se identificaban con él. Hasta, quizás hasta nombre le habían puesto, ¿no? Fifi, princesa, blanquillo, ¿no? ¿Y ahora qué? Lo tenían que matar. Hacerlo un sacrificio. Degollarlo. No, hombre, sangre por todo lugar. Y luego tener que comértelo. Yo me recuerdo cuando era niño. De niño en Tijuana, tenía un gallo. Piolín, mi gallo. Era mi mascota. Mi abuelita se le ocurrió hacer mole un día y agarró a Piolín, y Piolín corriendo por toda la calle, no, sin cabeza, echando sangre por todo lugar. No, mi abuelita se enojó. Nadie comió mole ese día. Era difícil porque se encariñaron con él. Digo esto, ¿por qué? Ponte a pensar. Tener un animalito adentro, tener cuidado de él, hacer un sacrificio, explicar todo esto a tus niños, tomar la sangre y ponerla en los postes. No fue fácil. No fue fácil. Pero vemos la importancia que la muerte pasó a los israelitas por la sangre del cordero que fue derramada y puesta en las puertas. Y la sangre era la propiciación que los salvaba de la ira de Dios. La sangre solo cubría sus pecados, no los perdonaba. Para ser perdonados se iba a necesitar sangre más preciosa, la sangre del Cordero de Dios, el cual es Jesús. Fíjate, nosotros Nosotros como cristianos, doctrina sana, creemos en expiación sustitutiva, que significa Jesús derramó su propia sangre por nuestros pecados. Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjate, pues mucho más, estando ya justificados, ya como si nunca hubiéramos pecado por su sangre. Por su sangre, no por nada que nosotros hayamos hecho, pero por su sangre. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, el favor inmerecido. Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Primera de Pedro 1:18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ponte a pensar, la sangre. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que entender que la palabra de Dios lo hace muy claro. Muy claro. Sin el derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, para poder ser salvos de la muerte, necesitamos la sangre de un sustituto perfecto para poder ser salvos. La señal que nosotros tenemos es la cruz. La sangre en la cruz. En esos postes estaba la sangre del Cordero de Dios, perfecto. El sacrificio perfecto. No están en la puerta, pero están en la cruz, en esos postes. Ahí es donde vemos el pago que fue pagado por nuestros pecados. Y cuando Dios, el Padre, mira la cruz, ve que ha sido marcado con su sangre, la sangre del Cordero de Dios que Él proveyó. Su Hijo, su unigénito Hijo Jesús, es el sustituto. Él tomó mi lugar. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Nosotros somos los que debemos estar en la cruz, no Jesús. La justicia de Dios está satisfecha. El precio ha sido pagado. Y la muerte te pasará. Y estaremos salvos para siempre. Esta es la razón que les digo. Dios el Padre no puede ver a un pecador. ¿Por qué? Porque el pecador está en pecado. Muy diferente cuando nos ve a través de la sangre del Cordero. Dios el Padre nos puede examinar con una lupa y no encuentra pecados en nosotros. No por nada en nosotros, pero por la sangre. Pasará y no hay muerte ahí, porque nos ha dado vida eterna. Hebreos 9, 12 al 14 dice: y no por sangre de machos, cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces la única manera de ser salvos es por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Y tenemos que poner nuestra confianza en la sangre de Jesús. Ellos en el Éxodo, en la décima plaga, miraron la señal de la sangre en los postes, la sangre de Jesús en la cruz. Ellos tuvieron que hacer esto en la primera Pascua. Pusieron la sangre del Cordero en las puertas y lo hicieron en fe. En fe. Confiando que la sangre los salvaría de la muerte. Confiando, fíjate, en la palabra de Dios. Ellos mismos tenían que ser obedientes a la palabra. Si no, el resultado sería muerte. La sangre en la puerta era una confesión pública de su fe. Yo creo lo que Dios ha dicho. Yo creo en fe que esto me va a salvar. Confesando que habían creído la palabra de Dios y que por la sangre del Cordero serían salvos. Salvos por gracia en fe. La gracia es que Dios proveyó el Cordero y en fe, ¿en qué? En la sangre. En la sangre. Por medio aquí, aplicar la aplicación, se me hizo apropiado poner este versículo, Romanos 3, 25 al 26, y lo puse en la Nueva Versión Internacional. Toma en cuenta lo que dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¡Wow! Lo pone todo en claro. Dios ha proveído el Cordero de Dios y quita los pecados del mundo. Pero tú mismo tienes que poner tu confianza en su sangre que fue derramada para poder ser salvo. Amén.